Los jueves, de 7 a 8 de la tarde, ven a vivir la música. En Vivir la Música escucharemos ópera, zarzuela y música culta de la forma más didáctica, explicando sus historias, sus argumentos y sus anécdotas. Los jueves de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, Vivir la Música, un espacio para aprender y recordar, con Ángel Esteve. Ah, y si los jueves por la tarde de 7 a 8 no, repetimos el programa los domingos por la mañana de 9 a 10. No hay excusa, no te lo puedes perder.
Buenas tardes o buenos días según escuchen el programa en jueves o en domingo. Hoy 9 de marzo, jueves, 12 de marzo, domingo. Y parece mentira, ¿eh? Parece que fue ayer, pero ya hace un año que comenzó este espacio de Vivir la Música aquí en Ripollet Radio, en el 91.3. El teléfono 93594-2164 y en control Jordi Puy. Y os digo, un aniversario, el primer año, y ya hace... recuerden que a través del año hemos hecho recuerdos, curiosidades, copiadas, de dónde salía una pieza, de dónde salía otra. Y hoy vamos a hacer un pequeño resumen de todo eso. Y voy a comenzar a la manera eurovisiva. Marc-Antoine Charpentier fue un compositor francés, nació hacia 1634 y falleció en 1704. Su obra más conocida es el Te Deum. A ti, oh Dios, lo compuso allá por el año 1692. El preludio de este Te Deum es universalmente conocido, ya que Eurovisión lo tomó como himno de conexiones. Tras este preludio del Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, me voy a permitir en este primer aniversario un capricho. Y un capricho va a ser escuchando una fantasía de una de mis zarzuelas preferidas, como es La Parranda, que le voy a dedicar también a todos los seguidores del Vivir la Música y sobre todo a los que están pintando en el taller de pintura de aquí, en el Centro Cultural. Mire, La Parranda es una zarzuela de género grande, de la que es autor Francisco Alonso, con libreto de Luis Fernández Ardavín. Consta de tres actos y fue estrenada en el Teatro Calderón de Madrid el 28 de abril de 1928. El argumento se centra en cinco personajes: Manuel, dueño de una fábrica de alfarería; Aurora, una trabajadora con un pasado envuelto en el secreto y que es conocida con el sobrenombre de La Parranda, Miguel es un joven enamorado de Aurora y hay una pareja de lugareños que es Carmela y el retrasado. Vamos, el retrasado es que siempre llega tarde a todos sitios, incluso hasta beber agua en el botijo. La acción transcurre de esta obra, de La Parranda, en Murcia. Manuel pretende a Aurora, pero esta no le corresponde porque a su vez ama a Miguel. Para vengarse, Manuel comienza a escarbar en la historia de La Parranda y cuando Aurora está a punto de casarse con Miguel, es detenida por presunto delito de bigamia y finalmente todo se aclara, Manuel se arrepiente y triunfa el amor de la pareja. Oiremos una fantasía de La Parranda interpretada por la banda de la Academia General del Aire de San Javier, Murcia, dirigida por Manuel Larios.
Thank you. Thank you.
sabían que a lo largo del programa, bueno, acaban de escuchar lo de la parranda, ¿no? Pero sabían que a lo largo del programa de este año que llevamos, hablábamos algunas veces de esas canciones famosas que cantábamos desde niños y de dónde eran. Pues vamos a estos orígenes. Vamos a escuchar primero esa canción que cantábamos tanto y hemos cantado tantas veces, como es la de Antón Pirulero. ¿No? ¿Cuántas veces habrán cantado esta pieza, ¿no? Antón Pirulero. Pues bueno, mire, esta pieza, el granadino Francisco Alonso López, autor de zarzuelas como Las Leandras, La Linda Tapada, La Parranda, que hemos escuchado antes esa fantasía. Francisco Alonso, el granadino este, estrenó en 1941 una zarzuela que se llamaba La Zapaterita, una obra brillante por su orquestación y por sus melodías que nos hacen recordar páginas admirables de La Picarona o de La Calesera. Oigamos ahora el principio de la zarzuela La Zapaterita, donde aparece la famosa canción de Antón Pirulero. Pues este Antón Pirulero, que era, ¿no?, más o menos los orígenes, veamos las copiadas, porque aquí alguien copiaba a alguien y no sabemos cómo fue, pero ustedes juzguen. Mire, vamos a escuchar La Habanera de la ópera Carmen. El compositor Georges Bizet, del Sarte, Nació en París el 25 de octubre de 1838 y falleció a los 37 años, tres meses después del estreno de Carmen en el Teatro de la Ópera Cómica de París. Esta obra, que sigue siendo la ópera francesa más representada en todo el mundo, sitúa su acción en Sevilla hacia 1820. Carmen es una hermosa gitana que está entre los amores del celoso cabo Don José y del torero Escamillo, triunfador de las ferias de Granada. Al final, ella se queda con el torero, pero Don José, el cabo ciego de ira, le asesta una puñalada mortal a Carmen, que acaba con ella, poniendo un punto final trágico a esta extraordinaria ópera. Oigamos la célebre habanera de esta obra, cantada por María Kalajeropoulos, conocida como María Calas.
Ustedes dirán qué bonita es la habanera de la ópera Carmen, que compuso el francés Georges Bizet. ¿Realmente la escribió él
o la copió, la plagió de un señor de Álava, concretamente de Sauciego, llamado Sebastián Iradier, famoso, entre otras piezas, por haber musicado las habaneras de La Paloma y la que escucharemos a continuación, El Arreglito. Un dato. Sebastián Iradier falleció 10 años antes del estreno de la ópera Carmen. ¿Quién fue el vivo aquí? Estoy convencido de que Bizet tomó prestada la habanera con un ligerísimo retoque. Escuchen El Arreglito de Sebastián Iradier.
Sí. Muero por ti.
No, 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 no voy allí porque no tengo confianza en ti. No, 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 no voy allí porque no tengo confianza en ti.
Que sí,
que no,
que por qué.
Mi tierno amigo,
Bueno, y pues después de esta copiada que usted pueden haber dicho, ¿no? Ustedes ya han visto la bandera de la ópera Carmen y el arreglito de Sebastián de Iradier, como, vamos, uno la sacó del otro. Pues ahora vean cómo cambian la historia, cómo interpretan la historia de algunas piezas. Y escucharemos un precioso pasodoble como es el de Suspiros de España. Suspiros de España lo compuso un señor llamado Antonio Álvarez Alonso, que era de Martos, de Jaén. Este señor tenía una compañía de zarzuela, viajaba por ahí y se quedó a vivir en Cartagena, donde daba clases, y en el Café España, que estaba en la calle Mayor, en Cartagena, allí iba a dar unos conciertos con su sexteto, y alguien le dijo, ¿por qué no compone una pieza que sea tipo para hacernos famosos aquí en este Café España? Y él, que le gustaba mucho los pasteles, mirando la pastelería que había enfrente, vio unos pastelitos pequeños que se llaman suspiros, y inspirándose en esos suspiros, compuso el pasodoble de Suspiros, los pastelitos de España, del Café España. Pues esta obra se estrenó el 2 de junio de 1902 allí en Cartagena. Escuchen Suspiros de España.
Thank you.
Bueno, pues ya han escuchado ustedes el suspiro de España. Bueno, el suspiro de España o los pastelitos del café, que no sabemos el nombre ya cuál ponerle desde aquí en Ripoller Radio o al menos en el Vivir la Música. Mire, ahora un título, vamos a pasar a estas cosas que hemos estado a través del año de contando, pero aquí le vamos a decir un título que no era. Para Elisa no es el verdadero nombre que Beethoven le puso a su famosa pieza para piano. Me explico y aclaro que los musicólogos proclaman de forma unánime que para Elisa es en realidad para Teresa. La caligrafía del compositor por motivos etílicos estaban hechas un asco o una pena y malinterpretó su letra, quien después puso el título a la pieza. La Teresa de para Elisa era Teresa Malfatti, una alumna de la que se había enamorado Beethoven. El padre de la chica preparó una fiesta e invitó al músico. Este compuso una bagatela con intención de, después de interpretarla, dedicársela y pedirla en matrimonio. Pero resulta que para la fiesta habían preparado un ponche y que estaba algo cargadito. Y como Beethoven se cargó casi todo el ponche, fue incapaz después de sentarse al piano para tocar la pieza y tampoco pudo hacerle la proposición oficial a la chica, a Teresa Malfatti, que quería casarse con ella. Lo único que ella pudo obtener es que Beethoven firmara la partitura dedicándosela, cosa que hizo el músico como pudo y le salió la letra que, vamos, como decía aquel de mi pueblo cuando escribía, que decía pa' Dios y pa' mí, pa' Dios y pa' mí, y cuando terminaba decía pa' Dios solo, que yo no lo entiendo, pues así le salió la escritura a Beethoven. La partitura fue hallada con el tiempo, un editor reconoció las corcheas de Beethoven, pero en lugar de para Teresa, él interpretó para Elisa, y ese es el nombre que le puso. La escuchamos. Thank you. Bueno, y ya han escuchado, es precioso esto de Paralisa. Estamos en un año en el que nos están bombardeando con Mozart, pero hay otros músicos que sin llamarse Mozart también tienen aniversario en este 2006. Después os lo voy a contar. Antes escuchen este arreglo para dos clarinetes. Es de la flauta mágica de Mozart. Bueno, y como Mozart cumple 250 años, vamos a ver a alguien que falleció el 26 del 2 de febrero de 1906 en Madrid, y es un compositor de zarzuelas murciano llamado Manuel Fernández Caballero. Este es un ejemplo, después pondré otro, de personajes músicos que cumplen años también en este 2006 y que no se llaman Mozart. Fernández Caballero, Manolo, compositor y director de orquesta español, nació en 1835. Siendo niño participó en el coro de la Catedral de Murcia, su ciudad natal. Más tarde se trasladó al Conservatorio de Madrid para estudiar piano, violín y composición con Hilarión Eslava. En 1856 obtuvo el premio de composición de conservatorio. Dirigió varias compañías de zarzuela, llegando a establecerse por algún tiempo en Cuba. Aparte de algunas piezas vocales sacras, su trabajo se centró en la zarzuela, llegando a componer más de 200 títulos. Las más conocidas son el dúo de La Africana, estrenada en el Teatro Apolo en 1893, con libreto de Miguel Echegaray, El Cabo Primero, La Viejecita y, sobre todo, Gigantes y Cabezudos, de la que vamos a escuchar el coro de repatriados. Son los soldados que vuelven a Zaragoza y vienen de Cuba.
Oh,
Han escuchado el coro de repatriados de la zarzuela Gigantes y Cabezudos de Fernández Caballero, que ya he dicho, en 1906 falleció, 100 años hace, ahora, y fue en febrero. Y ahora otro más, Los Esclavos Felices es de Arriaga, y el caso de Arriaga, este en 1806 nació. El caso de Juan Crisóstomo de Arriaga es excepcional. Su prematura muerte, días antes de cumplir los 20 años, cerró el camino a un compositor verdaderamente genial, llamado el Mozart español, tanto por su precocidad como por la maestría de sus creaciones. Fue capaz de componer unas obras maduras y extraordinariamente bien escritas, como lo demuestran estos Esclavos Felices que vamos a escuchar ahora. Es una ópera estrenada en Bilbao cuando Arriaga contaba, en un sitio dicen 13 años y en otro lado escriben que 15, y es una página cada vez más habitual en los conciertos. Os dejo con la obertura, o con lo que quepa de la obertura de esta obra, interpretada por la Orquesta de Cámara Inglesa dirigida por Jesús López Cobos. Con ella nos despedimos, decir que en control ha estado Jordi Puy, que el teléfono de Ripollet Radio es el 93 594 2164, que os ha hablado Ángel Esteve, y sean felices sin ser esclavos, o sean esclavos felices con la obertura de esta obra de Juan Crisóstomo de Arriaga y Valzola. Os dejo, era llamado el Mozart español.
Thank you. Oh,